La carta a los romanos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Pues que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos de la muerte. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Esto que acabo de leer es del capítulo 6 de San Pablo. Los siete primeros versículos. Bueno, y el último, los dos últimos del anterior capítulo. Y según se leen estas cosas, pues uno casi se echa a reír. ¿Y todo esto qué significa? Es un galimatías impresionante. Yo durante mucho tiempo de mi vida, pues la verdad es que de la carta de San Pablo a los romanos, no solamente no entendía nada, sino que no leía nada. Porque no entendía nada. Porque digo, pero esto, ¿quién puede entender estas cosas? No hay quien lo entienda. Y ahora ya que voy entendiendo algo, pues la verdad es que veo que es un galimatías, pero con una profundidad enorme. Y esa profundidad es la que, de una forma o de otra, tenemos que desentrañar. Porque, bueno, pues es parte, como decía esta mañana, de nuestra experiencia religiosa y es el núcleo de la experiencia religiosa del cristiano. Yo creo que hace muchos siglos que no se predica sobre esto. Pero siglos, ¿eh? Yo creo que desde Trento para acá, los últimos, creo yo, que reflexionaron en serio sobre esto han sido pues los dominicos de Salamanca, Báñez y compañía, y los jesuitas, Molina y Suárez. Porque desde entonces para acá, ¿os acordáis de la famosa trifulca dominicano-jesuita que se llamaba Controversia de Auxilis, acerca de los auxilios, acerca de la gracia, en definitiva? Una controversia muy fuerte, pero a niveles muy profundos. Tanto ellos como nosotros distinguimos, o sea, somos distintos. Los jesuitas y los dominicos somos distintos. Y en ese ser distintos, pues, hay también una característica como muy distinta. ¿En qué consiste la distinción? La verdad es que no pensaba hablar de esto, pero ya que sale. ¿En qué consiste la distinción a estos niveles? Pues la distinción consiste en que para un dominico la acción de la gracia en nosotros siempre es previa. La acción es previa. ¿Qué consiste en esto? Pues que Dios, desde sí mismo, hace lo que quiere. Y siempre, de una manera previa y sin avisar, para entenderlo bien, pues llama a tu puerta, viene, algunas veces la fuerza, entra, te sugiere, no atendiendo a los méritos ni atendiendo a nada. Dios es Dios. Y como Dios es Dios, pues Dios puede, y Jesucristo lo dice muy claramente en el Evangelio, pues ver el corazón de una persona y darle su gracia. Y puede decir que las prostitutas nos preceden en el reino de los cielos. Y puede decir que, bueno, pues a un Pablo lo tiro del caballo y me lo escojo como instrumento. La acción de Dios es previa siempre. A un pueblo, como el pueblo de Israel, Dios lo elige, pero por puro amor. No porque hayan precedido méritos de este pueblo, sino ya no sería puro amor, sería un premio a los méritos o algo semejante. O sea, lo de los dominicos se le da a Dios una, qué sé yo, una iniciativa total, vamos a llamarla así. Los jesuitas, en cambio, pues evidentemente aceptan que la acción de Dios es primaria, porque Dios nos da, ya lo dice San Pablo, el obrar y el querer. Pero ellos hablan más bien, la comparación que ponen es la comparación de el concurso simultáneo. Es decir, Dios es el primero que llama, pero es como un carro tirado por dos animales. Los dos tienen que actuar a la vez. Si no, el carro no marcha. Tienen que actuar a la vez. Es decir, el hombre tiene que responder. Y tiene que responder de tal manera que el hombre tiene que estar preparado. El hombre, de una forma o de otra, pues tiene que tener su preparación, sus méritos, su cosa, ¿no? Y si no lo tiene, pues Dios no puede actuar. Porque Dios no va a crear una cosa que el hombre no tiene. No puede actuar Dios. Es como un carro, como os digo, tirado por dos caballos. El ejemplo que se suelen poner los dominicos es como el de un niño en la escuela, que el maestro le coge de la mano y van escribiendo los dos. El niño escribe y el maestro escribe, pero ¿quién es el que escribe verdaderamente? Más bien el maestro. Yo tengo experiencia de esto, no sé si vosotras alguna tiene experiencia de cómo el maestro o la maestra, para enseñarte un poco a escribir, te coge la mano y va escribiendo por encima de ti. Tú tienes el boli y tú vas escribiendo realmente, tú eres el que sujetas el boli, pero el que te va llevando la guía, por decirlo así. Por lo tanto, el que verdaderamente escribe es el maestro, es Dios. Entonces, vosotros diréis, pues casi, bueno, pues no vemos la diferencia, pero la hay mucha. Hay mucha diferencia después en las consecuencias, porque el dominico es como más gratuito. El dominico, digamos, pues le deja a Dios ser Dios. ¿Cuál es el peligro de los dominicos? El peligro de los dominicos es caer en el protestantismo. Protestantismo es una doctrina que dice que Dios es totalmente gratuito, es decir, que no solamente nos salva sin mérito alguno de nuestra parte, sino que somos incapaces de mérito. Dios nos salva extrínsecamente, a todos igual. Por eso los protestantes no honran a la Virgen de una manera especial, porque fue salvada como tú y como yo, extrínsecamente, como cuando un niño se cae en un pozo. Y los dominicos pueden estar cerca de Lutero en este sentido. La diferencia entre los dominicos y Lutero es que Dios no nos salva extrínsecamente, sino de una manera totalmente gratuita, pero intrínsecamente, es decir, mediante la gracia santificante. Dios te salva no sacándote como a un niño de un pozo, sino haciéndote progresar interiormente de gracia en gracia, aumentándote la gracia, aunque la gracia sea gratuita del todo. En la gratuidad somos semejantes a los protestantes. Pero, digamos, en el modo somos distintos. Porque el modo de salvación gratuito de Dios en los dominicos, es decir, esto también es parte de la Iglesia Católica, no de los dominicos, es de gracia en gracia. Es una transformación, convertirte interiormente. Y precisamente como es interior y es de gracia en gracia, aunque sea gratuito, pero no todos tienen la misma gracia ni todos responden de la misma forma. Entonces nosotros sí que honramos a la Virgen María, aunque haya sido salvada tan gratuitamente como yo o como tú, pero se ha dejado hacer más o Dios le ha dado más. Y por lo tanto tiene más mérito. Tiene más mérito. Porque el mérito, digamos, aunque la acción sea obra de Dios, el mérito la tiene el que recibe la acción de Dios. Entonces, como decía Concepción Andreu esta mañana, yo le decía a los teólogos, tienes razón, porque los teólogos dicen que la Virgen, a cada acto de amor, aumentaba sus méritos al doble, a cada acto de amor. Porque yo os hago una pregunta. Si vosotras tenéis méritos como 41, aunque repitáis millones de actos al nivel de 41, no adelantáis nada. Nada. Para subir un poco necesitáis un acto de más intensidad que llegue a 42. Si no, os quedáis en 41 siempre, como el termómetro. Un termómetro, si no tienes más fiebre que 38, no aumenta. Para aumentar tienes que tener más fiebre. Tienes que tener 39 o 40. Pues entonces, la viejita esta decía, claro, y yo a mi edad ya, con todo lo que tengo, un día más, pues significa más amor. Y entonces, pues, eso se lo explicaba yo, no ella. Y puedo pasar, por lo tanto, pues a lo mejor de 40 a 41, o a 42, o 43. Entonces la Virgen María, evidentemente, nosotros los católicos le concedemos mérito sobre todo mérito. Es como infinita en méritos. Vamos a decirlo así. Infinita no puede ser porque es criatura, pero nos entendemos, o sea, incontables los méritos de la Virgen María. Bien, y los jesuitas con su teoría, pues, tienen el peligro de caer en otra herejía. Y la herejía en la que tienen el peligro de caer los jesuitas es el pelagianismo, o el semi-pelagianismo, que consiste en que nosotros podemos, por nosotros mismos, alcanzar la salvación. Tenemos fuerza ya. Dios nos ha dado como una gracia, que es la naturaleza, que puede alcanzar por sí misma la salvación. Y entonces, pues, se pierde la gratuidad. se pierde la gratuidad. Y entonces, claro, es condenada por Lutero, esto, Pelagio, fue condenado por la Iglesia, no, de ninguna forma. La salvación es gratuita siempre. Pero los jesuitas, como ponen mucho empeño en que el sujeto esté preparado, hacen refranes o hacían refranes de esos típicos que además, como han dominado tanto estos últimos siglos, pues refranes. Al que hace lo que puede por su parte, Dios no le niega la gracia. ¿Vosotras sois jesuitas? Al que hace por su parte lo que puede, Dios no le niega la gracia. ¿Es así? Sí, pero parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Sí, sí. Quod facit, quod in se est, Deus non denegat gracia. El que hace lo que puede, Dios no le niega la gracia. Y después esas frases tan esto de que, bueno, yo ya he hecho lo que he podido. Por mi parte está todo hecho. Pero qué peligroso es eso. Eso es peligrosísimo porque ya le estás diciendo a Dios, mueve ficha tú ahora. Dios mueve la ficha cuando quiere. Y Dios no necesita de tus méritos para nada para mover la ficha. Y Dios, si mueve ficha, lo primero que va a hacer es quitarte todos tus méritos. Porque no son méritos de verdad. Son méritos de tu propio orgullo, de tu propio rollo y de tu propia actuación para la salvación. Esa frase de que el que hace lo que puede, es que no has hecho nada. Es que no has hecho nada. Tienes que darte cuenta de eso. Para hacer lo que puedes, tienes que haber alcanzado una pobreza radical. Para que Dios pueda actuar dentro de ti, tienes que haber alcanzado una pobreza radical. Entonces es cuando haces lo que puedes. Le dejas el campo entero a la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pues en esta pelea se enzarzaron los dominicos y los jesuitas, pues algo así como 150 años. Hasta el año 1700 y pico, que un papa, no sé qué papa, les mandó callar a los unos y a los otros. Pero no dio solución. No dio solución el papa. Es una cuestión teológica y al no dar la solución, son dos escuelas de espiritualidad. En la mayoría de la gente no se entera de esto, claro, porque no vive a estos niveles de discusión. Pero en la renovación carismática, por ejemplo, pues es una pelea. Una pelea total que nos ha dividido. Y siempre dividirá. A lo largo de los siglos nos dividirá. Donde haya jesuitas y donde haya dominicos, y si no hay jesuitas saldrá un adlátere, y si no hay dominicos saldrá también un compañero de viaje. Porque son como dos tendencias que están ahí. Están ahí. Y entonces pues siempre unos darán mucho más importancia a la preparación, a la disciplina, a la ascesis, a la moral, a hacer las cosas, digamos, de una manera como muy, muy preparada, muy regulada, muy esto. Y otros pues darán más importancia a la fe, a tener fe, a creer en Jesucristo, es decir, menos religiosos, pero con fe, con más fe. ¿Y cuál es el problema que hoy día hay en muchos conventos de vida religiosa y en muchas parroquias? Pues que somos muy jesuitas. Es decir, lo digo entre vosotras, muy jesuitas en el sentido bueno de la palabra, o sea que somos muy religiosos pero tenemos poca fe. ¿Qué significa eso? Somos muy religiosos porque cumplimos perfectamente con todos los temas. Cumplimos perfectamente con todas las cosas, una religiosidad tremenda, como los budistas. Yo cuando anduve por el Extremo Oriente viendo todos los monasterios budistas que hay en Hong Kong, en Singapur, en Corea, en Taiwán, en China, en Japón, pocos hay en Japón porque eso ha muerto allí. Pero a mí me admiraban aquellos monjes y aquellas monjas, sobre todo monjes que visité más. Me admiraban pues su forma de llegar al coro, a la oración, delgaduchos, todos como recién venidos del ayuno, con la cabeza rapada, serios, sin mirar a nadie, concentrados, interiorizados, mirando hacia su interior. Y yo decía, ojo, estos son mucho más. Son mucho más religiosos que yo. Muchísimo más. Y es verdad. Yo soy muy poco religioso. Lo reconozco. Yo soy muy poco religioso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos monjes? Y después me enteré yo. Pues pasa que no tienen interior, que es todo fachada, que es todo cultura. No tienen sentido de vocación, de llamada, de gracia interior, de alguien que les habite, de alguien que les llame, de alguien que... Y la fe va por estos caminos. Y ahí sí que me comparo con ellos. Y creo que salgo ganando. En el sentido de gracia, de vocación, de alguien que me quiere, de un huésped interior, de un amor interior que va en la dimensión de la fe, ahí sí que creo que tengo mucho más que ellos. Pero en el sentido religioso exterior del cumplimiento de las cosas, pues realmente me parecían como mucho más religiosos que yo. Entonces vamos al mismo tema que decíamos esta mañana. Nosotros somos religiosos. Y no voy a decir yo nada contra la religión, pero hay que tener mucho cuidado de que no nos coma la vida lo religioso. Porque lo importante de nosotros, lo más importante no es eso. Lo más importante es lo interior. Tener experiencia de la llamada. Tener experiencia de la gracia. Tener experiencia de vocación, tener experiencia de que eres una persona amada, de que Dios ha llegado a ti, y eso lo tienes dentro. Tener experiencia de Jesucristo, vamos a decirlo de esa manera. Porque si no, nos podemos pasar la vida como los budistas, siendo perfectos en mil actos, en mil tareas, en mil cumplimientos y en mil obras, y sin embargo, pues no podemos, o no llegamos a la interioridad profunda. Yo el caso más grande o más grave que he tenido en esto ha sido un fraile de Alcobendas, precisamente. Ya os lo habré contado, pero bueno, os lo cuento otra vez. Un fraile de Alcobendas, y además como decís que algunas escucháis mis cintas, pues ya lo habréis oído todo, pero da igual. Sí, las cosas se ungen según se predican, y da igual. Puede llegar, después repetirte 7.000 veces la misma cosa, las 7.000 unas cuando te llega. Porque es como la Biblia, ahí está, como la palabra de Dios. Y entonces, pues este fraile que murió en Alcobendas a los 52 años, era un leguito. Y este hombre, pues, ya cuando estaba cerca de la muerte, un día, pues, que le fui a visitar, yo era el prior, pues hablando, dice, pues mira, te voy a contar algo que no se lo contaba a nadie nunca en la vida. Dice, además necesito como contarlo. Y entonces me dijo que durante la época de la mili, cuando había estado en la mili, había hecho un voto de castidad personal total y absoluto, diciéndole a Dios que le prometía que jamás en su vida permitiría un solo pensamiento, ni siquiera pensamiento, contra la castidad. Y en aquel momento me dijo, y lo he cumplido. Lo he cumplido. Yo creí que me lo decía por ufano, pero no. Me dijo, cuánto daño me ha hecho. Y le dije yo, ¿y por qué te ha hecho tanto daño? Y él me respondió, porque la castidad ha sido mi Dios. Yo he luchado por la castidad ha sido mi Dios. Y todos mis afanes y toda mi religiosidad ha sido la castidad. Y entonces me he dado cuenta de que no he descubierto a Jesucristo. Me he dado cuenta de que no tengo sentido de los demás, de la ternura, del cariño, de la compasión. Me he dado cuenta de que he huido de todos y de todo por no poner en peligro la castidad. El sentido de la compasión y el sentido de todas esas cosas. Y en aquel momento fue cuando le dije, yo digo, pues me parece que te lo está dando el Señor ahora. Te lo está dando el Señor en este momento. Esto que te faltaba, el descubrir a Jesucristo, el descubrir el don este de los demás, de la ternura, de la compasión, de la cercanía, de todo esto. Dice, y además mi padre, de niño, cuando me pegaba, siempre me decía, era un padre muy teológico, siempre me decía, bribón, cuando llegues al cielo, cuando te mueras y vayas al cielo, Dios te va a esperar con un palo en la mano diciendo, ven acá, bribón, te voy a zurrar por las que has hecho muchas y muy gordas. Y el chaval se quedó toda la vida con la idea del palo, de que Dios le iba a esperar con un palo en la mano cuando llegara al cielo. Dice, eso me ha hecho muchísimo daño también, porque yo no he tenido la capacidad de descubrir en Dios misericordia. Un poquito de misericordia, un poquito de... Bueno, pues eso, la acción previa de Dios. Lo que nos dice el Evangelio. Y bueno, como digo, para mí fue un caso muy especial el de este hombre. Yo creo que el Señor se lo dio en aquel momento, es evidente, porque cuando se pueden hablar de estas cosas, y cuando una persona ya en un momento dado, y sobre todo antes de la muerte, que el Señor hace cada iluminación impresionante antes de la muerte, porque yo lo he visto en tantas personas, cuando el Señor hace esta iluminación es que lo está dando, porque es gracia, todo esto es gracia. Descubrir a Jesucristo es una revelación. No es un mérito de nadie. Descubrir a Jesucristo es una gracia. La condición que pone el Evangelio para que nos venga esa gracia es, no es los méritos, sino el niño. Si no os parecéis, si no os hacéis como uno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Jesucristo siempre. Pequeños, niños. Ahí es donde puede entrar la acción de la gracia de Dios y convertirte. Y cuando te conviertes, ya sabéis que la conversión siempre es a Jesús, a Jesucristo. No es conversión a las buenas obras, como nos han predicado siempre. Uno no se convierte para ser mejor. Uno se convierte a Jesucristo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si te conviertes para ser mejor, te conviertes en un fariseo más grande de lo que eres todavía. Porque te conviertes a ti mismo, a tus obras, a ser mejor, a ser qué buen religioso soy, qué maravilloso. Y toda la comunidad te tiene miedo. Porque figúrate ese santurrón, qué méritos debe tener. La conversión es a Jesús. Nos lo dicen los hechos de los apóstoles. Convertíos. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Pues convertíos y bautizaos en Jesucristo. Bautizaos en Jesucristo. Entonces es la verdadera conversión, porque es la que viene a darte la acción del Espíritu Santo en tu corazón y te da revestirte de los mismos sentimientos de Cristo y ser como Cristo. Y entonces, pues, eres un convertido, porque te asemejas a Jesucristo. Y entonces es lo que nos dice San Pablo aquí. Lo que os he leído antes. Si nos hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, y eso es la conversión, también lo seremos por una resurrección semejante a la suya. También lo seremos. Si nos hemos hecho semejantes a Jesús, ¿y cómo puede ser semejante a Jesucristo? Semejante a Jesucristo solamente puede ser bautizándote en Jesús, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Y cómo te bautizas en Jesús? Pues entregándole tu vida de pecado. Es decir, como decíamos esta mañana, porque esto hay que entenderlo muy bien, tu vida de pecado significa tus ganas de vivir desde ti mismo y desde tus cosas. Los hombres es que somos pecado, no cometemos pecado, somos pecado, por lo tanto nuestra vida es pecado. Vamos detrás del pecado. Y si vamos detrás del pecado, pues como decíamos esta mañana, el pecado da vida. El pecado da vida y la vida no es un valle de lágrimas. Que no me cuenten cuentos. El pecado te lo hace pasar bien. Y la vida la aprovechas para tener experiencias de placer, y experiencias de disfrute, y experiencias de todo esto. Eso que quede claro, porque si no es que nos confundimos. Y si tú vienes a la gente aquí y le dices a la gente que la vida es una porquería y un valle de lágrimas, dirá, pero salgas, hermana, vaya a un psiquiatra para que le cure la depresión, usted está muy depresiva. La vida no es nada de depresiva, la vida es majísima, está todo maravilloso. Vayas a tomar usted un whisky al parador y verá cómo cambia de opinión. Cambia teológicamente, cambia su teología en un momento. Pues no, no podemos decir que la vida sea un valle de lágrimas. A la gente de hoy no se le puede hablar con este lenguaje, que no se lo cree nadie, que la vida sea un valle de lágrimas, para nada. Entonces, pues, y no se le puede decir que el concepto mismo de salvación es un concepto que tenemos mucho que tener mucho cuidado al predicarlo, porque la gente está salvada. La mayoría de la gente está salvada. Pero ¿y a ti quién te salva? Mira usted, me salva pues que tengo mucho dinero, que tengo muchas posibilidades, que tengo un puesto de trabajo fenomenal, que no tengo miedo a nada, que soy inteligente, que tengo en la vida no sé cuántos coches, no sé cuántos pisos, no sé cuánta economía, no sé cuántos. No me digas a mí que eso no me salva. Pues sí, tienes que decir sí, sí, sí te salva. Entonces, los conceptos de predicación tienen que ser muy distintos, porque la gente se siente salvada por estas cosas. Y la gente siente que de eso se vive. De eso se vive. De hecho, todo el mundo intenta buscarlo. Y por lo tanto se vive de eso. Así decir a la gente por las buenas que no, mire usted, es que no merece la pena. Estamos de monjitas aquí porque la vida es un asco. No os extrañe que os diga lo del whisky o lo del psiquiatra para curar la depresión. No, mire usted, no, la vida no es un asco. Y nosotros cristianos no tenemos por qué decir eso. En otros tiempos se pudo decir, porque sí que se parecía la vida un poquito más a asco y a valle de lágrimas. Eran circunstancias culturales de aquella época. Pero así por las buenas, decir que la vida... Bueno, en esta cultura no se puede predicar de esa forma. En esta cultura hay que predicar otra cosa. Y en esta cultura lo que hay que predicar sencillamente es una experiencia, y es la experiencia interior de la acción del Espíritu, que sin decirte que esto sea una porquería, te da un quid más, un algo más, una fuerza mayor, Y esa fuerza mayor es la que viene bautizándote en Jesucristo, descubriendo a Jesucristo, haciéndote una cosa semejante con Él. Porque si le entregas tu vida de pecado, de donde hasta ahora has encontrado salvación, entonces esos pecados quedan colgados y sanados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y quedan resucitados en la resurrección. Y tienes una experiencia nueva. Y el Espíritu Santo tiene ganas de que prediquemos esto, no lo otro, que ya no es de este tiempo. Porque tú no vas a traer a ninguna chica aquí diciéndola que es que la vida es una porquería. Porque te dice la chica, no. No es que me lo pase bien, si no me lo paso bien. Pero en mi cultura de hoy no me dicen que la vida es una porquería. Mira, porque yo a lo mejor no me lo paso bien. O sufro mucho, o soy, qué sé yo, no me quieren en mi pandilla. Pero yo veo que la gente se divierte tremendamente. Yo pudiera yo ir a hacer esos viajes, esos cruceros, esos yates, ya podía yo tener el dinero. No me digas a mí. La cultura en la que vivimos actualmente no es una cultura depresiva con respecto a la vida. Entonces a ninguna chica la vas a traer al convento predicándole que la vida no merece la pena. Porque la vida merece la pena. ¿Cómo puedes atraer a una chica al convento? Dándole testimonio y siendo testigo de que tú tienes una experiencia interior que te hace feliz, profunda, de que te sientes absolutamente bien, que te sientes querida, que te sientes amada, que sientes, no sé, poseída por dentro, por una gracia, por un don, por un amor. Y ahí se mete a Jesucristo por el medio, porque es Jesucristo verdaderamente el que nos da estas cosas. Y eso sí, ahí puede llegar a interesar a las personas. Puede llegar a interesar a las personas, porque como hoy día nadie le gusta tener menos que los demás, si le dices, yo tengo una cosa que tú no tienes. ¿Y tú qué tienes? Pues fe. Y eso a la gente le deja, o sea que yo no tengo fe. Porque a la gente hay que decirle que no tiene fe. Al que no lo tenga, claro. Hay muchas personas que vienen así como blasonando, dicen, no, yo soy agnóstico, soy ateo y eso. Dicen, ay, pues mira, tú y yo nos diferenciamos en que yo tengo una cosa que tú no tienes. Tengo fe, y eso le fastidia. Son capaces de buscar la fe, porque vos posible que tú, ¿quién eres tú para tener algo que yo no tengo? Ni hablar. Hay que buscarlo, y encima es una riqueza. Si la fe para ti es una riqueza, no soportan que tú tengas algo que ellos no tengan. Ahora, si para ti es una depresión o es un sacrificio, si lo colocas por esa parte, si pones esa cara, ya sabemos que después la fe hay que currársela. Pero primero hay que tenerla para poder currarse la fe como se la curró Abraham. Pero también es verdad que la fe tiene su cara pues de satisfacción profunda y de experiencia honda y de experiencia profunda. Y eso es una verdad como un templo. Y si tú le hablas a la chica que viene aquí de esto, pues no creas tú que la cosa queda, no sé, digamos como en vacío. Se marchará diciendo, jo, esa tiene algo que yo no tengo. Y como la vida, aunque no sea una porquería, muchas veces lo es, y todo el mundo lo experimenta, y hay vacíos que nadie llena, y pesa como un muerto, pues esa mujer o ese quien sea se encontrará en un momento dado consigo misma y dirá, oye, ¿y lo que viven ahí? ¿Lo que viven ahí no será interesante para mí? ¿No tendrá algo que decirme a mí todo eso? Porque como una vez estaba yo de párroco en Peñalver y subí una chica a hablar conmigo al despacho, una chica muy joven, 20 años, 22, por ahí. Y yo le pregunté, claro, estaba en un despacho, pues, a despachar. ¿Qué quería? ¿Qué necesitaba? Me dice, no, nada. No necesito nada. Y entonces, pues me decía, mire usted, padre, yo no soy creyente. Yo no, nunca he entrado en una iglesia. Yo soy atea. O no soy atea, pero yo no soy creyente. Dice, pero en este momento mi madre está muy grave y se va a morir. Y entonces yo al pasar por la iglesia, me dije a mí misma, en la iglesia no tendrá algo que decirme a mí. No tendrá una palabra para mí en esta situación en la que me encuentro. Y subió arriba a preguntarme a mí si la iglesia tenía algo que decirle a su situación. Hora y media, por lo menos, estuvimos. Por lo menos estuvimos hablando hora y media, porque había dos o tres que les despaché a 100 por hora y le dije, tú quédate ahí. Y hora y media, por lo menos, hablando. Ya no me acuerdo nada de lo que le dije, por supuesto. Pero sí del hecho. Y claro que tenemos todavía un mundo, tenemos un montón de cosas. Y ese montón de cosas tiene su raíz profunda en esto. En que el pecado da vida, pero es una vida de piernas cortitas. Es una vida que no va muy allá. La inconsistencia de las cosas pues es muy fuerte y entonces sucede que pillas, coges a la vida en renuncio cada poco, la coges en mentira. No me dices que está bien para esto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y hoy día se queda la gente profundamente impresionada con esto. Hoy, como los jóvenes, por ejemplo, pues la gran mayoría de los jóvenes no están en esta dimensión, ni fe, ni esperanza, ni caridad, porque han tenido mala suerte. No se les ha educado en nada de esto, y aunque se les haya educado, la vida les arrebata el interior. La cultura actual nos arrebata el interior a todos nosotros. O sea, no podemos ni formular siquiera, no sabemos ni formular un sentimiento de trascendencia. Eso es lo grave. Lo más grave de ahora es que la gente es que no puede ni siquiera buscar refugio en Dios, porque como no han conocido a Dios de ninguna forma, Dios ha desaparecido de su horizonte. Es que no pueden formular ni siquiera un pensamiento de trascendencia. Vosotros no sabéis lo bueno que es poder rezarlo, poder rezar un poco y tener un punto de referencia que se llama Dios, un punto interior de referencia. Porque decís, no, pero todo el mundo le puede rezar a Dios, todo el mundo, si algunos ni han oído hablar de Dios siquiera, o lo tienen como una idea lejana, sabe Dios qué. El punto de referencia que tenemos nosotros, hoy día mucha gente no lo tiene. Y entonces se quedan encerrados en sí mismos. Y quedarse encerrados en sí mismos en ciertas situaciones de la vida, la cosa tiene perendengue. Es muy fuerte. ¿Quién me podrá sacar de ahí? Y no tiene sentido de la trascendencia, entonces no tiene sentido de salida. Es un universo cerrado al tuyo, cerrado en tu cultura, cerrado en los bienes que te propone tu cultura, cerrado en los bienes que te propone el gobierno, por ejemplo, o la cultura actual más bien. Y entonces pues te encuentras con que no puedes salir de ahí. A una persona de esas le hablas de bautizarse en Cristo, están completamente fuera de su órbita. ¿Qué significa eso de bautizarme en Cristo? ¿Qué significa eso de entregar mi pecado para recibir la justificación, para ser justificado? De ninguna forma lo pueden entender y es una pena. Pero bueno, a nosotros nos toca, sobre todo en la vida religiosa, que la vida religiosa en este momento está en la cuerda floja. Aquí en Lerma parece que no, pero no os fiéis. Aquí con las amigas estas que tenéis al lado, las que tienen tantas vocaciones, y vosotras mismas y tal, pero no os fiéis que o hay contenido o va al garete todo. La vida religiosa, como solo siga siendo religiosa, se muere. Se hunde. Pues porque eso hoy a nadie le dice nada. Absolutamente nada. El apellido religioso a nadie le dice nada, absolutamente nada. Hoy día lo único que puede decirle algo a alguien es otra palabra que no decimos, que es lo que os decía antes. Una vida interior, una vida de fe, una vida en la que tú has descubierto algo que no tenías y que no tiene la mayoría de la gente. ¿Que lo vives así? Muy bien, genial. Genial, porque vale. Esto vale. Pero no tiene la fuerza para atraer a nadie cuando solamente, digamos, son cosas más o menos externas. Entonces, para nosotros nos conviene imbuirnos profundamente en el misterio de Jesucristo, imbuirnos profundamente en el misterio de ser bautizados con Cristo en la muerte. Ser bautizados en la muerte significa entregar tu pecado, no significa nada más que eso. Porque San Pablo habla de que tenemos que morir. ¿Cómo mueres con Cristo? Con Cristo solamente se muere no queriendo vivir del pecado, que el pecado da vida, como digo. Entonces, no queriendo vivir de la vida que trae el pecado. ¿Qué significa el pecado? Cualquier cosa que no sea gracia. Todo lo que no sea gracia. Entonces, nosotros estamos en una situación, pues buenísima. Buenísima. ¿Por qué? Porque podemos entender esto. Y podemos de alguna forma vivirlo y de alguna forma predicarlo y seguir rezándole al Espíritu Santo para que esto tenga en nosotros pues fuerza, pero fuerza vital. Y os aseguro que esto sí que es poder, esto sí que es fuerza expansiva, esto sí que es bomba de relojería en las conciencias de muchas personas hoy. Pero tenemos que tener teología profunda, tenemos que estudiarnos esto y vivirlo en el espíritu, no estudiarlo en la biblioteca, sino vivirlo en el espíritu profundamente para que podamos dar testimonio de esto. Cuando sea, no hay que ni siquiera buscar la ocasión, porque el Señor, como dice el capítulo 43 de Isaías, tiene a sus pobres muertos de sed y no hay quien les dé de beber. Porque el mundo es un pobre y es un pobre de Dios y no hay quien les dé de beber. Y si no hay quien les dé de beber, es que nosotros no tenemos agua. Y para tener agua necesitamos esto de que venimos hablando. Pues este sentimiento interior fuerte de una experiencia de gratuidad muy grande dentro de nosotros. Yo creo que este momento es un momento en que la predicación dominicana se debe imponer sobre la jesuítica, dada la cultura del mundo. Porque hoy día a la gente no le puedes decir que esté bien preparada para recibir la gracia de Dios. Hoy la gente está preparada para todo. Se entrena para todo. Estudia como locos para aprobar una oposición. La gente hoy hace sacrificios en serio para todo. para todo, para ganar un puesto de trabajo, para ganar esto. Para... O sea, no lo puedes hablar de una preparación como... No, le tienes que hablar de otra predicación. Está más cercana al tiempo actual la dominicana que la jesuítica. Le tienes que hablar de que Dios es un Dios de misericordia a tu corazón. Pues a lo mejor es solitario y sin salida. Pero se lo tienes que hablar no como una lección aprendida, sino como una experiencia vivida. Yo, a mí, que soy como tú, me pasa esto, o me ha pasado esto. Y entonces he visto que el Señor me ha dado, me ha sorprendido. Ha salido a mi encuentro. Y al salir a mi encuentro, me ha dado esto. Y además es una cosa que va creciendo. Y va creciendo y va creciendo. Y entonces habrá montones de personas que digan, ay, pues yo necesito de eso. Pues yo quiero de eso. Yo creo que esta es la gran pastoral actual. Y creo que es también la gran... ¿cómo llamamos? Esa cosa que hacemos para tener vocaciones. Pastoral vocacional. Porque lo de la pastoral vocacional es genial. Llevamos 25 años trabajando como lo que es una pastoral vocacional y no creo que haya entrado ni una sola persona por la pastoral vocacional. Si preguntas a las personas, pues se han encontrado con no sé quién, alguien que les haya dado un poco de testimonio, algo de... Pero los famosos montajes de pastoral vocacional, los congresos que hay donde hablan personas que saben, que conocen perfectamente a los jóvenes, como que tuviera que ver algo esto con el conocimiento de los jóvenes. Los jóvenes son como siempre. Todo esto, pues la pastoral vocacional es una experiencia íntima, profunda, de haberte bautizado con Jesucristo, de haber resucitado con Él y de decir gloria al Señor porque tú me has salvado, Señor, y en ti encuentro yo la verdad más profunda de mi vida y lo que en realidad esperaba o soñaba. Porque hay muchas personas que cuando encuentran esto de Jesucristo dicen, pero si era lo que yo estaba necesitando, pero yo no lo sabía. No sabía formularlo, no sabía decir lo que me faltaba, yo no lo sabía. Porque las cosas de Dios y de la gracia son previas, nunca las puedes saber tú. No puedes saber lo que necesitas. Cuando te llega dice, esto es. Y de ahí en adelante, pues mira, ya puedes decir, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe, la esperanza, la caridad, el amor y todo. Pues nada, que el Señor nos dé a beber mucha agua de esta fuente.